COPE Andalucía.
Estar informado.
COPE Andalucía sigue con su gira de verano. Seguimos tomándole el pulso a nuestro litoral y con frutos secos reyes, mucho más que pipas, hoy llegamos al término municipal de Vélez, Málaga. Estamos en el término con más población de toda la Costa del Sol Oriental. Aquí encontramos Vélez, Málaga, Torre del Mar, Caleta de Vélez o la playa de Benajarafe, donde hoy colocamos la sombrilla de COPE Andalucía. Es una enorme y tranquila playa de aguas cristalinas, la tengo aquí enfrente, la arena fina, la verdad es que bueno, dan ganas de tumbarte a tomar el sol y a disfrutar. Enseguida vamos a estar con su alcalde, vamos a estar con Jesús Lupiáñez, pero antes con Tecnostubia, una opción de futuro. Hablamos del bolsillo, hablamos de los precios. El IPC bajó un 0,6% en julio en nuestra tierra, sobre todo empujado por los precios en el textil. Si comparamos esto con el año pasado, lo que va de año, los precios subieron casi un 2%. Lo que más baja son los alimentos o las bebidas no alcohólicas. Hemos tomado, hemos notado la subida de precios, por ejemplo, en ocio, en cultura o en el transporte. Soy Yolanda Aguirado, son las 12:20 y esto es Herrera en COPE Andalucía.
Rapimueble, el líder del mercado del mueble con más de 200 tiendas en toda España, te ofrece los mejores precios en muebles y descanso. Y ahora, patrocina la información del tiempo.
En media hora se activa la alerta amarilla por calor en Málaga, donde hay viento de terral. Aunque tengo que decirte que aquí en Vélez, Málaga, donde nos encontramos, donde el equipo de COPE Andalucía se encuentra, en la orilla del mar la temperatura es bastante suave. Y con Infiniton, el aire acondicionado de Andalucía, te cuento también que si tienes pensado venir aquí, venir a Vélez, Málaga, que sepas que la marea hasta ahora está alta, que va a empezar a bajar, según nos dicen los expertos, a partir de las 2:30 de la tarde.
Sigue las hazañas de los mayores navegantes con Bioparc Fuengirola. Atraviesa acuarios, manglares y ruinas inundadas hasta llegar a la legendaria pirámide de las aves en la zona recién inaugurada de Bioparc Fuengirola. En Bioparc Fuengirola, tú eres el protagonista. Más información en bioparcfuengirola.es.
¡Pablo! ¡Pablo! ¿Dónde está Pablo? ¡Pablo! Estaba aquí hace un momento en la orilla. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo!
El año pasado fallecieron en Andalucía 72 personas en espacios acuáticos. En el agua, siempre vigilancia, precaución, respeto. Este verano, cero ahogados.
Dirección General de Emergencias y Protección Civil, Junta de Andalucía.
Era una parada obligatoria, era de esas paradas que tenemos marcado en el calendario de COPE Andalucía. Te estoy hablando de Vélez, Málaga. El término está situado en la Axarquía malagueña. De hecho, Axarquía significa la oriental. Pues sí, estamos en la Costa del Sol Oriental. Hoy COPE Andalucía coloca la sombrilla en el merendero El Pollo. Es un merendero del año 67, allá por el siglo XX. Es decir, es un sitio de esos llenos de sabor, es un sitio lleno de autenticidad y lleno de encanto. Estamos en la playa de Benajarafe con Cardoso Academy, tu podium para la formación. Saludo ya al alcalde de Vélez, Málaga, Jesús Lupiáñez. Buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué buscan los que vienen a Vélez, Málaga y qué encuentran?
Pues yo creo que por encima de todo, lo auténtico. Vivimos en una tierra auténticamente magnífica, con 22 kilómetros de costa, que en pleno verano, pues evidentemente es súper sugerente, ¿no? Comenzando en Chilche, terminando en Lago, y como decías, ¿no? Pues Benajarafe, Valleniza, Almayate, Torre del Mar. ¿Quién no conoce Torre del Mar? Con el mejor paseo marítimo del mundo. En el mundo no hay un paseo marítimo más bonito que este. Caleta de Vélez, Mezquitilla y Lagos, ¿no? Y ciertamente que luego, añadido a eso, bueno, pues tiene pues un interior, un centro histórico de Vélez, Málaga, con muchos años de historia. Evidentemente aquí vinieron los Reyes Católicos y conquistaron Vélez, y además nos dieron hasta escudo de armas y una toma de Vélez, Málaga, que fue importantísimo desde el punto de vista estratégico para que luego llegara a la ciudad de Málaga. Y a ello, pues también el otro añadido de la riqueza pesquera de ese puerto de la Caleta de Vélez, que tiene esa tasa de captura más importante del Mediterráneo andaluz, y que ciertamente, bueno, pues somos ejemplo, somos la imagen, afortunadamente, de esas gambas, de esas cigalas, de esos boquerones, de esas sardinas, de ese pescado tan maravilloso que se puede degustar en todos nuestros chiringuitos y en tantos sitios de hostelería.
El término municipal de Vélez, Málaga, es un término con muchísima extensión, lo decíamos anteriormente, y sin duda, claro, tiene mucho que ofrecer, tiene muchos planes. Bueno, el alcalde hacía una lista y sin duda, bueno, pues nos vamos a ir deteniendo en algunos de ellos que son pues imprescindibles para este verano. Por ejemplo, me quiero detener en la cultura, porque no podemos olvidar además que estamos en la cuna de María Zambrano, de artista, escritora, autora María Zambrano. Y yo quería preguntarle, alcalde, están ustedes muy ligados a la cultura, sin duda, bueno, prueba de ello son esas Noches en Vela, Noche en Vela que se celebra el próximo 31 de agosto. Para los que no hayan venido, ¿por qué tienen que venir? ¿Qué se van a encontrar?
Bueno, pues ese es el día que más se abren las puertas de ese centro histórico, de esa ciudad de Vélez Málaga, de esa ciudad antigua, en la que todos los monumentos, todos los edificios históricos tienen, van a tener una actividad, comenzando, bueno, pues en este caso en la Plaza de las Carmelitas, el centro neurálgico de la ciudad, de la misma manera que va a estar abierta la iglesia de San Juan, en la que también se podrá subir al campanario para divisar la ciudad desde lo alto, también con uno de los frescos de otro de nuestros hijos, en este caso adoptivo, que era Paco Hernández, Francisco Hernández, porque también es tierra, no solo tenemos monumentos, sino es tierra de pintores, escritores, escultores y poetas. Sí, tampoco quiero olvidar ese museo de la Semana Santa, que además fue el primer museo de la Semana Santa que se hizo en España, se inauguró en el año 2007 en la iglesia primitiva, la primera iglesia que se cristianizó, que era la iglesia de Santa María, que está en la cúpula, en una de las dos montañas de la ciudad de Vélez Málaga, que es un ejemplo del Mudéjar, que además se conserva en perfectas condiciones, que tiene además una sonoridad magnífica y que además en este caso, pues como digo, alberga ese Museo de la Semana Santa, que es otro de los buques insignias de Vélez Málaga. Vélez Málaga tiene 19 cofradías, tiene una Semana Santa importantísima, con un movimiento cofrade brutal, porque además evidentemente trasciende de lo que es la ciudad en sí, y hay muchísimos cofrades del resto de la comarca de la Axarquía, y bueno, pues creo que no hay motivo suficiente como para, una vez pasado ya los calores del verano, ¿no? Un día como el 31 de agosto, que esperemos, bueno, en este caso que nos acompañe el tiempo, sin duda, que podamos disfrutar de sus calles, de su entorno y de su alegría.
Sí, porque desde luego Vélez Málaga, que nadie se lleve a engaño, no es un destino solamente para el verano, es un destino para todo el año, prueba de ello, bueno, pues todo lo que nos está contando el alcalde, el señor Lupiáñez. Y ahora en verano, incluso en invierno, también se puede disfrutar de las playas, de esos más de 20 kilómetros de litoral que tiene el término de Vélez Málaga. Alcalde, díganos una playa para disfrutar, díganos una playa, bueno, pues a la que van los vecinos de aquí, una playa desconocida, un tesoro por descubrir en Vélez Málaga.
Bueno, es que aquí sí que tengo que hablar de muchas, porque, bueno, para empezar la que tenemos, ¿no? La que está cerca nuestra, que tiene esa amplitud y tiene esa profundidad.
En Benajarafe estamos ahora mismo.
Efectivamente. Pero si continuamos hacia el extremo, hacia el lago, pues todo lo que es la zona de Almayate son playas vírgenes todavía, porque se conserva ese sabor, no están todavía urbanizadas como a lo mejor pueden estar otras, y sin duda es un lugar de encuentro. Es más, de hecho existe allí un camping naturista, y luego pasaríamos a las playas de Torre del Mar, que en ese caso sí hay mucho más movimiento, mucho más bullicio, mucho más, pero también hay muchos más servicios, ¿no? Y el rinconcito que hemos hablado antes, que antes con Justo comentaba, que suelo subir todos los días a mi estado, que tengo una persona además que me la manda, que es la entrada al puerto de la Caleta, en la entrada en Caleta de Vélez, que ya no solo es por la riqueza del entorno, sino también un poco de ver esos barcos entrar y salir al puerto, ¿no?
Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma.
Qué bonito es vivir, cómo se nos alegra el alma aquí en Vélez Málaga. Desde luego no nos extraña que sea uno de los destinos favoritos de muchos andaluces y por supuesto de turistas que vienen de fuera, porque conocer Vélez Málaga, ya te lo digo, es enamorarse de la Costa del Sol Oriental. Y hasta Vélez Málaga, el equipo de COPE Andalucía ha llegado en carretera a bordo del Suzuki Swift. Ya puedes verlo en la red de concesionarios de Suzuki de Andalucía. Es grande, es muy grande y a un precio imbatible el Suzuki Swift. Ahora vamos llegando a las 12:30. Escuchas Herrera en COPE Andalucía.
Qué lindo es amar. Yo te quiero a ti. Tú me quieres más. Qué bello es vivir. Qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar. La, 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 la.
Herrera. Incope.
Estar informado.
Hay las ventajas de un taco a tiempo. Claro, no se sorprendan, no se escandalicen, no se preocupen. Vamos a intentar no pronunciar casi ninguna palabra malsonante, sino, bueno, ver todo lo que hay alrededor, lo que dice la ciencia, lo que dice la lingüística, lo que dice la sociología de los tacos. Ya sabéis que en televisión nos escuchan, los políticos los disfrazan y los cómicos, pues eso, se apropian de ellos para sus espectáculos. Quiero empezar con unos versos que dicen así. Érase un hombre pegado a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Estos versos de Francisco de Quevedo, que seguramente usted también sabe de memoria, representan uno de los piques más famosos de la literatura española. El poeta español insultó de esta manera a Góngora con la elegancia que se estilaba en el siglo XVII. Pero claro, ya estamos en el siglo XXI. Pero aunque esto no suene antiguo, el insulto es algo que forma parte de nuestro lenguaje, del lenguaje humano, desde la antigua Grecia, ¿verdad, Carlos Márquez?
Eso es, Gutiérrez, buenos días otra vez. Bueno, hay palabras como idiotez, como tondos o como pánfilos con PH.
Me encanta esta palabra.
Sí, además es muy de los cómics, ¿no? De Ibáñez y de Escobar, mameluco, pánfilos, ¿no? Pánfilo. Pues son expresiones que ya se utilizaban para referirse a gente que era poco inteligente o que era desentendida. Pero los tacos, los insultos o las palabras malsonantes, pues van de la mano del ser humano desde la antigüedad y hasta nuestros días.
A mi mujer no le diga palabrotas. Solo he dicho que se calle para poder oír algo, narizotas.
Si no estuviera sobre la misma vertical...
¿Has la vertical?
Observe la tontería.
¡Regarde la gilipollua!
Ay, no me diga usted payaso. Digo, bueno, payaso. Hombre, que me dice usted payaso, claro, que te digo payaso.
Claro, tú dile que no a Carlos Faemino o a Javier Cansado, ¿no? Dile que no, que no son payasos, ¿no? Bueno, claro, es que, Gutiérrez, desde que somos pequeños nos enseñan, ¿no? Que no es bueno decir tacos, pero a todos nos ha escapado alguno, ¿verdad?
Seguro.
En este tramo de Herrera en Cope, pues queremos hablar de los tacos, de cómo los usamos y de lo que nos produce emocionalmente, porque, claro, las palabras malsonantes tienen un impacto desde el punto de vista psicológico, y eso lo sabe Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ella es psicóloga y nos ha explicado qué es y qué nos produce decir un taco.
Es básicamente una descarga de energía que viene de nuestra propia emoción, de cómo nos estamos sintiendo. Y cuando lo hacemos a través de una palabrota, parece que esa descarga emocional es un poquito más intensa y a veces nos hace sentir un poquito mejor.
Una descarga, nunca mejor dicho, ¿no?
Sí, es que es un fogonazo.
Eso es un fogonazo. En nuestro círculo de amigos tenemos gente que está constantemente maldiciendo y diciendo tacos, sí. Y seguro que, bueno, que tú, Gutiérrez, y todos tenemos un amiguete al que nunca le hemos escuchado decir ni una palabra malsonante.
Ni siquiera en los momentos más críticos.
Eso es.
O que te permitirían decir, mira, es que es el momento de soltar algo.
Ni por esas, ¿no?
Ni por esas.
Pues esto tiene mucho que ver con la manera en que nos educan, pero también tiene que ver con el ámbito en el que crecemos y en el que nos desarrollamos.
Socialmente tenemos atribuido que hay lugares o contextos donde las palabras malsonantes no se deben de decir, ¿no? Pues en el trabajo, en una celebración familiar, por ejemplo, con personas mayores. Pero sí que es cierto que si hay una persona que ha estado siempre acostumbrada a oír este tipo de palabras en su casa, en su ambiente, pues estas palabras le van a pasar absolutamente desapercibidas, o incluso hay personas que se sienten cómodas no solo diciéndolas, sino estando en un ambiente en el que esas palabras se dicen, porque de alguna manera se mimetiza un poco con el ambiente, ¿no?
Adaptarse al entorno, algo así, ¿no? Pero es verdad que es muy importante el contexto, ¿no?, en el que se dice una palabrota o un taco, porque puede tener muchas variables, ¿no?, el efecto, ¿no? Ya sabemos que produce en nuestro cerebro los tacos, pero ¿qué importancia tiene una palabrota desde el punto de vista académico? Desde el punto de vista lingüístico, se lo voy a preguntar a Miguel Ángel del Corral, él es filólogo y experto en lingüística, y yo espero que durante la conversación no se nos escape ningún taco que sea exagerado. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, Miguel Ángel. ¿Tú en tu día a día sueltas tacos o no?
Pues hombre, de forma habitual no, pero sí que no. Es cierto que es lo que vosotros decíais, que es muy importante el contexto. En algunas situaciones, en algunos contextos muy familiares y coloquiales, pues sí que puede ser, incluso con la propia espontaneidad y en el devenir de la conversación, salen. Pero hay que saber sobre todo en qué situación y depende mucho del contexto.
Claro. Bueno, ya sabemos también que puede ser un desahogo, que puede ser fruto de la emoción, pero ¿para qué sirve desde el punto de vista lingüístico un taco, los tacos?
Los tacos tienen esencialmente una función emotiva o expresiva, refiriéndome a las funciones del lenguaje de Roman Jakobson, y en ocasiones incluso apelativa o conativa, porque generan un lógico impacto en el interlocutor o destinatario o la persona susceptible de escucharlos. Luego, las palabras malsonantes pueden o no ser insultos, pero sobre todo dependen de la intencionalidad comunicativa. Muchas veces incluso los vocablos son neutros. Una palabra que no es malsonante, yo que sé, un adjetivo como guapa, que es para algo que nos suscita o que es agradable a la vista, en un determinado contexto, como oye guapa, que te has colado en la fila, adquiere un matiz despectivo. Ajá. Bueno, pues lo mismo ocurre con los tacos o con los insultos. Estas palabras gruesas, como puede ser cabrito en aumentativo, ya me entendéis, o HDP, ¿no? Sí. Generalmente se utilizan para un agravio, ¿no? Para un insulto. Le has pegado a mi hijo, te vas a enterar, HDP. Pero si, por ejemplo, es en una conversación familiar y coloquial de ¿cuánto tiempo sin verte, cabrito, HDP? Cambia mucho. Entonces, depende, por eso es tan importante la situación o contexto. Esto tiene que ver con las propiedades del texto, ¿no? Texto entendido como de curso lingüístico oral o escrito, ¿no? Que son coherencia, cohesión y adecuación. Pues es bien, esta última, la adecuación consiste precisamente en eso, en adaptar el texto, la producción lingüística, a la situación en que se emite. Como decía mi buen amigo profesor de autoescuela, Alex Ballesteros, es como adaptarse a la velocidad de la vía cuando conducimos un vehículo. Y es que la adecuación tiene que ver con eso, con las variables diafásicas o registros, que también lo comentaba la psicóloga. Y entonces, aunque es muy probable que, yo que sé, cuando un hablante grita desde un vehículo a otro conductor, imbécil, pon el intermitente, joe, sepa que no va a conseguir su objetivo. Pero ese componente de desahogo ante una situación que le ha importunado sobremanera, pues tiene también ese efecto catártico, ese efecto de desahogo. Y luego, por último, pueden también tener su efecto en el ámbito literario, donde una palabra malsonante, sin restarle un ápice de sensibilidad literaria, pues genera un impacto y aporta su efecto, ¿no? Algunos melismos pues, lo han criticado, ¿no? Hablaban un crítico que una vez en un artículo pues hablaba de prosa cipotuda, aquellos que gustan de utilizar muchas veces palabras malsonantes en sus textos. Pero yo, por ejemplo, hace poco he tenido oportunidad de prologar un libro de un brillante columnista de Diario Palentino, Javier Sansegundo de Lózar, y si se hace con maestría, se puede recurrir sin abusar a cierta palabra malsonante cuando la situación lo requiere, es decir, se puede ir de un éxtasis lírico a un zarpazo coloquial malsonante sin que ello reste calidad al escrito, siempre que se sepa hacer. Y prueba de ello es que nuestra mejor tradición quevedesca, que además has comenzado con el famoso soneto, ¿no?, de Quevedo a Góngora, está plagada de ejemplos. Entonces tienen un claro componente expresivo y en ocasiones, pues por decirlo a la gallega, se requiere un xoder y no un mecachis.
Claro. lo que demuestra Miguel Ángel que en el fondo quien utiliza bien las palabras malsonantes es porque tiene un signo de inteligencia, un plus ahí importante, ¿no?
Sí, efectivamente. Tiene que tener un gran dominio, no solo de la competencia lingüística, sino de la competencia comunicativa, es decir, de todos aquellos factores que rodean el ámbito de la comunicación, para saber en qué momento, en qué contexto, en qué situación utilizarlos. Luego, además, aquellos que tienen ciertas dosis de ingenio, además no es lo mismo el insulto que te sale en un momento, pues eso, o como la palabra malsonante que dices cuando te has dado un golpe, que cuando se trata a lo mejor de una injuria o una afrenta premeditada en un texto en el que te quieres recrear, y entonces pues puede ser incluso muy ingenioso, muy agudo pero lo que tú dices, es decir, cuando se tiene un gran dominio lingüístico, se puede emplear mucho mejor y entonces la palabra malsonante es en el momento oportuno y en el lugar adecuado.
Miguel Ángel, yo te quiero preguntar, estabas diciendo que no es lo mismo pues lo que decimos cuando nos damos un golpe en el pie. Yo no sé si hay una diferenciación o una catalogación, ¿no?, dentro de las palabras malsonantes, dentro del punto de vista lingüístico, porque en el colegio aprendemos diferentes catalogaciones y tipificaciones de fonemas, morfemas, etcétera, etcétera. Yo no sé si dentro de los tacos también hay una catalogación.
propiamente lingüística no, aunque hubo una obra que hizo Pancracio Celdrán, que fue un inventario de todos los insultos, con lo cual pues se demuestra que la riqueza léxica de la lengua española también copa todo ese ámbito, donde había muchísimas palabras desde hace muchos siglos hasta ahora. No es que haya una catalogación lingüística, lo que sí hay es una diferenciación, una diferencia entre el taco y el insulto, que la diferencia entre decir un taco e insultar radica en que el primero, el taco palabrota, puede ser un insulto o no serlo. Es decir, los tacos son palabras consideradas malsonantes y que en ocasiones se emplean con intención ofensiva y por ende ahí sí que se utilizan como insultos y otras veces no. Hay algunas palabrotas que, bueno, pues sobre todo en su momento procedían de palabras tabú, bien relacionadas con el ámbito del sexo, de la religión, y de hecho hay algunos que optan por eufemismos, ¿no? Dicen ostras o dicen concho para intentar evitar decir esas palabras malsonantes o tabú. Lo que sí hay es una gradación en cuanto a que hay algunos que se consideran, pero es una gradación más que lingüística social, ¿no? Es decir, la percepción social que tienen, pues eso, de que un HDP es algo muy fuerte, es algo muy grave, mientras que otros, aunque conserven ese matiz despectivo, pues a lo mejor porque tienen cierto sabor añejo, pues resultan más entrañables, ¿no? Como yo que sé, a lo mejor alcornoque, o cabezabuque, o mamburrián, o merluzo, ¿no? De esos que utilizaba Francisco Ibáñez en las historietas y que son insultos, pero bueno, que no revisten la gravedad, o bien parecen más entrañables que el famoso HDP o el cabrito en aumentativo, ¿no? Pero es una gradación más social que lingüística.
Me gusta mucho que hace cabeza buque. Me parece maravilloso. Igual que Pánfilo. O sea, yo ya voy cogiendo algunos para guardarlos en la cartera. Me resulta muy curioso que siendo algo muy, muy natural de nuestro lenguaje, que se puede utilizar de muchas y diversas maneras, en la televisión desde hace mucho tiempo, es algo que se suele censurar con un pitidito, dejando que el espectador al final complete la frase, ¿no? O sea, complete el insulto, el taco, ¿no? Es una perversión extraña, ¿no?
Sí, eso tiene que ver mucho, yo creo, sobre todo con la corrección política imperante hoy día. Entonces, también depende cuál sea el taco, cuál sea la palabra malsonante, y también ahí en tal caso, pues depende. Es decir, tampoco es lo mismo, ¿sabes? Una película, un programa televisivo, las franjas horarias, los niños que puedan estar viendo ese programa, pero yo creo que a veces se tiene un exceso de celo porque, bueno, no deja de pertenecer al ámbito del léxico y forma parte de la vida cotidiana, y por el hecho de poner ese pitidito, pero bueno, ha ocurrido con otros ámbitos. Sí que es cierto que a lo mejor en otros ámbitos con más razón, cuando el tabaco no aparece o se difumina, porque bueno, sí que es cierto que es perjudicial para la salud, pero en este caso forma parte de la lengua y bueno, sí que es cierto que ahora hay una mayor sensibilidad. Y prueba de ello es que, bueno, pues se ha cambiado el término, por ejemplo, de disminuido por discapacitado en la Constitución española hace relativamente poco, pero sencillamente porque en el 78 todavía no existía, no estaba en uso, en circulación, ese calco del inglés, que ahora sí ya es un neologismo asentado, que es el discapacitado. Lo que pasa que una cosa es intentar no herir sensibilidades, que eso está muy bien, y otra cosa es que una corrección política imperante como la que vivimos acabe encorsetando el lenguaje, plagándolo de eufemismos, o bueno, el pitidito ese del que tú me hablas, porque puedes tener un lenguaje artificioso y el habla, que es la realización individual que todo hablante hace del sistema de la lengua, es espontánea, es autónoma, es libérrima. Entonces ese exceso de corrección política puede resultar devastador. Es curioso que a veces sea alentado por quienes emplean el lenguaje más sacio en tribuna parlamentaria, ¿no? Y cuya dialéctica a veces se resume en el tedioso y tú más. Pero a veces es necesario el taco, palabra malsonante, primero, porque es el reflejo del habla cotidiana en ámbitos coloquiales y familiares. Volvemos a lo mismo, es trascendental el contexto, la situación, hay que saber cuándo y en qué momento, pero evidentemente hay que preferirlos, yo que sé, en lugares que requieran de cierta solemnidad o donde se requiere un registro elevado y culto. Pero es que el exceso de corrección política pues puede llevarnos a aquello que decía Manuel Seco, ¿no? De que los bajitos ya no consentiremos que nos llamen bajitos sino hombres verticalmente en vías de desarrollo, ¿no? Pues bueno, pues... ¿Sabes?
Un amigo decía que no estaba gordo, decía que era frecuente en el espacio. También es muy bueno.
Claro, por eso.
Es maravilloso, es maravilloso. En fin, acabará con nosotros también la corrección política. Miguel Ángel del Corral, ha sido un auténtico placer charlar este rato que hemos compartido con un tema tan tan jugoso y tan divertido. En el fondo es divertido. Miguel Ángel, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Un auténtico placer. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Filólogo y experto, como se ha podido comprobar, en lingüística. Bueno, hoy teníamos un tema apasionante con los fósforos y era las experiencias que, bueno, el que más o el que menos ha tenido en un barco.
Hay más de uno ha dicho algún taco, ¿eh? en estas experiencias. Hoy a las 10 hemos hablado de historias que suceden en cruceros y hemos pedido a los fósforos que nos manden sus notas de audio contándonos anécdotas y viajes por alta mar. Vamos a empezar recordando la historia que nos ha contado esta mañana Montse. Ella, bueno, se montaba en un crucero por primera vez, zarparon desde Dinamarca, todo iba de maravilla, cuando de repente el barco empezó a moverse mucho y tuvieron que desalojar el restaurante en el que estaban. El resto fue, Gutiérrez, ya lo hemos escuchado, una auténtica aventura.
Y fuimos a la sala de fiestas donde estaba Félix el gato.
¿Félix el gato? Félix
sí, así es. Félix el gato intentaba el hombre mantenerse en pie y cada vez que iba escorado el barco y cogía una ola, nosotros literalmente que estábamos sentados en la silla nos levantábamos. Bueno, la gente agotó las biodramínas. No te digo lo que pasaba por los pasillos porque fue después de cenar. Nos dijeron que teníamos que ir a las habitaciones, la gente durmiendo con los chalecos salvavidas, apagaron las luces, crujía como si fuese el Titanic. Al día siguiente, la mitad de la tripulación estaba malísima, no podían trabajar. Y bueno, pues esa fue la experiencia muy para hacer mi primer crucero.
La alegría de Montse es lo mejor. Porque después de esa experiencia, dices, yo no me vuelvo a voltar un barco jamás.
Podría haber muerto, pero qué bien lo pasamos, ¿no?
Oye, pero ella bajó del barco y dijo, ¿cuándo es el siguiente?
Sí, sí, vamos, es mérito, es mérito. Y quiero que escuchemos también a Victoria. Ella, por suerte, no tiene problemas con el mar, pero no sabía que su marido sí. Desgraciadamente, pues para ella lo acabó descubriendo en una ocasión especial, a la vez que inoportuna. Escuchamos
Nos
a Victoria.
Nos invitaron a un yate lujosísimo, todo blanco, de cuero blanco, precioso, visitando calas, no sé qué, y bueno, estábamos en un día espléndido. ¿Qué pasó? Que a mi pobre marido no se le ocurrió que volver a tapizar el barco con todo lo que tenía dentro del mareo que llevaba. Pobrecito.
Pobrecito, pobre hombre, claro. Es que de esto hay que informarse antes, ¿no?
Claro.
Bueno, os recuerdo el teléfono del WhatsApp de Herrera en Cope, 600-99-13-14. 600-99-13-14. Gracias, Carlos.
A ti siempre, querido.
Mañana os escuchamos más, los mensajes que nos vayáis dejando en el WhatsApp del programa. Ahora tengo que saludar a mi compañera Sofía. Buena, Sofía.
¿Qué tal, Gutiérrez? Buenas tardes.
Pues hoy aquí echando la mañana tan ricamente.
Ya te veo, ya bien acompañado.
Muy bien acompañado, la verdad es que sí. Y vosotros, el mediodía, Cope, ¿qué nos vais a contar a partir de la una?
Pues mira, ya sabes que estamos a punto de despedir la ola de calor, esta que nos ha dejado registros, pues yo qué sé, pues en Cantabria o en Bilbao, en torno a 42 grados. O los 44 en Almadén, en Ciudad Real. ¡O no! Porque es que esto es una lucha que tienen en el propio pueblo, en este pueblo de Ciudad Real, con la propia EMET. Han pedido a la EMET que revise su estación meteorológica porque desde que comenzó el verano les están dando la máxima. 44 grados sin ir más lejos este domingo. Y ellos dicen que el calor, pues que no es para tanto. Y esto les está provocando pues que los turistas se alejen. Porque claro, quien quiere ir al lugar de España en el que señalan de toda España como la sartén,
nadie,
¿no?
Claro,
con
nadie.
44 grados. Pues esto les está expulsando a los turistas de la localidad y dicen que allí, pues que calor sí. Pero tanto, tanto, tanto como 44 grados, no. Que hagan el favor de revisar esa estación meteorológica. Vamos a hablar con ellos, con los vecinos, con el alcalde y demás. Y enseguida lo contamos aquí en mediodía. Y, por supuesto, pendientes de los incendios en Atenas, en Grecia. Vamos a hablar con una española, con Marta Cañete, que vive allí en Atenas. Nos ha dicho que la cosa está un poquito mejor que ayer, pero hay que recordar esas cifras. Más de 50.000 personas evacuadas y una mujer fallecida de 62 años en el incendio de un establecimiento. Así que vamos a estar en directo ahí en Atenas para contar la última hora de lo que está pasando.
Y cruzando los dedos porque en España, afortunadamente este verano, de momento, nos estamos librando
de esos grandes... Va la cosa mejor.
Bastante mejor que el año pasado. Pero da miedo decir estas cosas porque es que
sí, es decirlo y empiezan. ¿Sabes qué pasa? Que también, además, tuvimos un mes de junio muy bueno en cuanto a temperaturas y en cuanto a lluvias.
Sí, es verdad.
¿Y qué es lo que pasa? Que el calor lo está empezando a hacer ahora. Con lo cual, atención, que podemos estar cambiando la temporada de incendios y que la cosa se complique ya a partir de septiembre.
Bueno, te escuchamos, Sofía, gracias.
A ti.
Un beso y hasta mañana. A ustedes igual, les esperamos mañana a las 6 en punto. Empieza Herrera en Cope y después vamos hasta la 1, contando historias, conociendo gente e intentando pasarlo lo mejor posible. Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No nos apreciamos demasiado, pero hemos de hacer un viaje juntos.
¡Ellos me van a matar! ¡Y si está conmigo, le matarán también!
¿Quiénes son ellos?
Clint Eastwood. Ruta suicida.
Está usted entre la espada y la pared.
El viernes a las 10 de la noche. Classics en 13.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Sevilla.